aire en movimiento ponente en la ciudad. Y para hoy la máxima, según lo que anticipa la Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas en este último parte que se ha actualizado hace un instante nada más, es de 14 grados en nuestra ciudad. Bueno, nos está acompañando José Verdugo, es director general de Seguridad Vial del municipio local. Con él vamos a charlar en esta mañana y le agradecemos que haya venido hasta aquí, hasta el piso. José, buen día, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están? Buenos días a toda tu audiencia.
Bueno, hablar sobre los temas en general relacionados obviamente con, por un lado, el otorgamiento de las licencias de conducir en la ciudad de Zapala y los cursos que obviamente ustedes van brindando desde el municipio, de cómo manejamos en Zapala y sobre también las reglas de tránsito, ¿no? Hay muchos lugares que son realmente conflictivos en la ciudad, que generan muchas dudas también por otra parte, porque hay algunas situaciones que han quedado, no sabemos si mal, si han quedado atrás manos, si se han hecho mal, y ahora hay que ayornarlas, digamos, a los tiempos en que estamos viviendo, ¿no? Bueno, por un lado, José, ¿cómo se están trabajando con el tema de las licencias de conducir, ¿no?
Bueno, nosotros con el tema de licencias nos ajustamos a lo que dice la Agencia Nacional de Seguridad Vial. Tenemos un convenio entre Nación, Provincia y Municipio y aplicamos todo lo que dice la ley 26.363 en cuanto a categorías, a las condiciones en las que se deben otorgar las licencias. Por ejemplo, los profesionales de 21 años a 45 se otorgan por 2 años, de 46 en adelante por 1 año. Los menores antes para sacar categoría de moto, vos tenías la categoría A1, sí, que solo se podía rendir en un ciclomotor, o sea, si no tenías 21 años no podías rendir en otra moto que no sea un ciclomotor cuando iniciabas en una moto. Ahora eso se ha modificado, sí, se han ido modificando, hay un decreto que salió en el decreto 32-2018 y un nuevo decreto que salió este año que van modificando puntualmente categorías y algunas otras cuestiones. Ahora a los 17 años, por ejemplo, un chico puede arrancar desde cero en una categoría A1-2, que se llama, que es hasta 150 centímetros cúbicos, con la autorización de los padres, obviamente, pero ya era uno de los problemas que teníamos para iniciar la categoría de moto, porque esa moto de 50 centímetros cúbicos ya no había. Ahora es hasta 150 a los 17 o en una moto de 40 kilovatios, porque ahora son también por kilovatio de potencia, son motos eléctricas.
Claro. Ahí hay un tema con respecto a las motos y que se reciben quejas a diario, obviamente, de los vecinos, todos nos quejamos. Y tiene que ver con estas explosiones que producen los jóvenes, que muchas veces la gente dice, uy, están a los tiros en el barrio. Y no son tiros, son realmente los chicos que andan en las motos, que muchas veces pasan generalmente los fines de semana en la avenida y van produciendo estas explosiones, ¿no?
En realidad se sacó una ordenanza, ustedes no sé si han tenido acceso, por ruidos molestos. Yo creo que esa ordenanza es para ratificar, pero por ahí no era necesario, ¿no? Porque nosotros estamos adheridos a una ley y la ley en el artículo 28 es clara. Cuando habla de configuración de modelo de un vehículo, dice que ningún vehículo, una vez que fue sacado de fábrica, puede ser modificado absolutamente por nadie. Ni los cristales, ni los amortiguadores, ni los neumáticos, ni los caños escape. Entonces, por ahí habría que aplicar directamente la ley, pues nosotros estamos adheridos en forma total a la ley. No hicimos ninguna observación, claro. Entonces la podemos aplicar en su conjunto, sin hacer una ordenanza.
Y bueno, ¿y de qué manera se trabaja en este sentido?
Pero bueno, ¿no? Ahí es difícil. Es difícil. No es difícil trabajar en realidad, pues la gente está. El tema es tener los elementos, tener, qué sé yo, una grúa para el traslado, tener un espacio físico, que se ha venido trabajando entre municipio y tránsito policial, porque ya ellos no tienen lugar donde poner los vehículos. Y es para ellos un riesgo tener vehículos a su cargo que están ya prácticamente llegando a la ruta 22,
¿no? Sí. Y otra de las cosas también tiene que ver a lo mejor del trabajo que deben hacer desde el Consejo Deliberante en forma conjunta, a lo mejor con ustedes, para regular ciertas cosas que tienen que ver con el estacionamiento en la ciudad de Zapala, con esto de las motos también, porque a veces vemos que la estacionan de cierta manera o en ciertos lugares que dificultan el estacionamiento de vehículos de otro porte, digamos, ¿no?
Sí, en realidad hay que trabajar en forma conjunta entre la municipalidad y el resto de las instituciones. Nosotros creo que nos ha superado la cantidad de vehículos, nos aseguraba ampliamente. Por ahí la avenida San Martín, nosotros planteamos en un proyecto con unos compañeros de la Tecnicatura de Seguridad Vial modificar y erradicar el estacionamiento de la avenida San Martín. Es un proyecto que yo lo tengo para presentar ahora porque ya lo vimos, lo discutimos, lo analizamos. Y en realidad lo que hay que hacer un poco, empezar a hacer un análisis técnico de nuestra problemática, ¿no? Porque si nosotros lo miramos y decimos, no, acá hay que cambiar esto, y no hacemos un análisis técnico, después nos encontramos con otros problemas, ¿no?
Claro.
Entonces, hay que ir haciendo de a poco, pero bien. Nosotros creemos que el estacionamiento de Avenida San Martín, a nivel personal, hay que erradicarlo.
Y en este sentido habrá que también después modificar varias cosas en torno a...
Y hay que ir modificando y adecuando el resto de la circulación, ¿no? Porque nosotros tomamos una medida en una intersección y cuando trasladamos ese problema a otra intersección no estamos dando ninguna solución. Entonces claro. Tiene que ser un conjunto de medidas. Por ejemplo, semáforo, ese semáforo que está ahí puntualmente en Avenida San Martín y Echeluz, por ahí habría que dejarlo de dos tiempos, no de tres tiempos. El estacionamiento ese que se está haciendo atrás de ahí en el ferrocarril,
sí.
Es lo que nosotros planteamos. Todos los vehículos que no puedan estar en Avenida San Martín van ahí.
Claro.
Entonces solucionamos un montón de cuestiones. Seguramente los que tienen comercio a lo largo de Avenida San Martín no les va a caer muy bien esta medida, pero bueno, creo que hay que tomarla. En Neuquén se tomó una medida, se erradicó el estacionamiento de Avenida San Martín y mejoraron un montón la. Y de hecho hicieron los estacionamientos sobre las vías del ferrocarril.
Seguro. Bueno, y aquí también habría que ver el tema de las paradas de taxi, porque por ejemplo, en la plaza tenemos tres paradas de taxi más la parada del colectivo.
Sí, sí, por eso te digo, hay que hacer un análisis general, puntualmente en el radio céntrico, que es donde confluimos todos, ¿no?
Sí.
Acá tenemos los bancos, el municipio, bueno, ustedes,
Correo,
policía, comisaría de menor mujer, escuelas, hospital, y confluimos todos acá, ¿no? Entonces eso es lo que la gente que viene de Las Lajas pasa por acá, de Moreno pasa por acá, viene por algo. Entonces nos encontramos con toda esa cantidad de vehículos y las arterias por ahí no están preparadas para la cantidad de vehículos que tenemos. Lamentablemente esto es así.
José, bueno, hablábamos en principio, porque por ahí nos vamos derivando en diferentes temas, ¿no? Pero hablábamos del otorgamiento de las licencias de conducir y estos cursos que ustedes vienen brindando. ¿Cuántos cursos van dando por año?
No, nosotros estamos dando...
Eso es a medida de la demanda que hay.
Todos los meses estamos dando 2 y 3 cursos. Nosotros, por ejemplo, en enero no paramos, en febrero no paramos, en marzo no paramos, porque tenemos mucha demanda. Y en realidad está buenísimo que haya demanda, ¿no? Porque quiere decir que la gente y los jóvenes quieren hacer bien las cosas. Porque igual todo el mundo maneja, si no, ¿viste? Nosotros damos un curso de 3 días, damos un curso de mañana y otro de tarde para darle posibilidad a la gente por el tema laboral.
Sí.
Inscribimos 40 personas y siempre terminamos en el curso con 50, porque hay casos especiales que tenemos que atender. Tenemos oficios que vienen de los juzgados, que hay que incorporarlos sí o sí a un curso de educación vial, desde el juzgado falta, desde el juzgado penal. Entonces, terminamos con 50 personas por curso y vamos todos los meses. Tenemos un predio ahora que es el autódromo municipal, porque pasó a ser de la municipalidad, donde se corría la 850. Es un lugar seguro, cerrado, que la gente que va a rendir el práctico no tiene ningún riesgo, ¿no? Entonces, lo que buscamos, que es lo que establece la normativa, ¿no?
Sí.
Para tomar un examen, a un principiante no lo podemos tomar en la vía pública. Antes se hacía en la vía pública porque no había otra alternativa.
Y decía yo, bueno, tenemos varios puntos conflictivos en la ciudad,
sí.
¿No? Pero uno, por ejemplo, tiene que ver con la rotonda de acceso al barrio Plan Vea, ¿no? Una rotonda que se hizo en algún momento, pero que me parece personalmente que no está bien, ¿no? Y que no quedó bien en ese lugar. Y hay otros lugares donde realmente tendría que manejarse con rotondas también de acceso para la bajada o las entradas y salidas de los diferentes barrios de la ciudad de Zapala, que están sobre ruta, ¿no?
Sí, sí.
Y que son sectores conflictivos.
Sí, sí, hay lugares. Bueno, este de ahí del Plan Vea estaba señalizado como una rotonda, pero en realidad estos son derivadores de tránsito. Es para agilizar el tránsito, en realidad. Y estaba señalizado como rotonda. que estaba cuestionado si vos subías y tenías que parar. En realidad la ley, cuando habla de prioridades de paso del que sube sobre el que baja, está hablando en situaciones de calles de una mano, o sea, no podría ser aplicable en la zona céntrica.
Claro.
Pero estaba señalizado, y nosotros lo que tenemos que acostumbrarnos es a respetar lo que está señalizado, porque cuando tengamos un siniestro no podemos entrar a cuestionar si estaba bien o mal. Por ejemplo, ahí ahora, antes ya la gente se había acostumbrado, ahora nadie sabe quién pasa. Y ahí tiene que pasar el que va por la derecha.
Claro.
Para la ley de tránsito, la prioridad de paso de la derecha es absoluta. Se pierde en determinadas circunstancias.
Pero para entender esto es porque no es una rotonda, sino un derivador. Porque si fuera una rotonda, tiene prioridad el que va girando.
El que circula por adentro de la rotonda.
Claro.
Por eso ahí o está señalizado o se le da prioridad de paso a la derecha.
Claro.
Esto es como la avenida San Martín. La avenida San Martín dice avenida porque está denominada como avenida.
Sí.
Pero no tiene más jerarquía que la Chaneton, por ejemplo.
Claro.
Son de calle de igual jerarquía. Ahí tiene prioridad de paso a la derecha.
La derecha siempre.
Entonces, nosotros esto en los cursos los puntualizamos muchísimo. Y en realidad la gente no está acostumbrada, o sea, no observa las señales.
Claro, porque allí es un conflicto permanente en la rotonda, por ejemplo, que es un derivador y no rotonda. Lo que pasa es que en algún momento, como estaba señalizado, uno dice, bueno, es rotonda, porque si yo tengo que parar cuando voy subiendo,
perfecto,
porque estoy dándole el paso a la persona que viene circulando por la rotonda, es una rotonda. Ahora, si no está el cartel, tengo prioridad de paso.
Tengo prioridad de paso, que voy por la derecha.
Voy por la derecha.
En realidad ahí tenemos otra circunstancia de un cartel, que ayer alguien es como que se reía, ¿no? Decía, uy, mirá, ustedes pusieron un cartel de velocidad máxima 20. Esos carteles se señalizó así cuando se hizo esa obra del kilómetro y medio de asfalto que se hizo.
Uh-huh.
Lo puso Vialidad.
Claro.
En realidad, esa señal puede estar pensada desde la velocidad de diseño, ¿sí? Entonces, cuando se diseñó esa parte de la ruta nueva, seguramente algún ingeniero pensó que en esta ruta no podíamos ir a más de 20 porque cruzan 10.000 personas,
claro,
tenemos cruces a nivel, tenemos una doble línea amarilla. Entonces se pensó seguramente ahí en una velocidad de diseño, no en una velocidad máxima. Pero bueno, hay un cartel dice 20 máxima.
Claro.
Si yo voy a 30, atropello un peatón y voy a tener problemas porque esa es una señal reglamentaria que me está dando una orden. Entonces estas son las cosas que tenemos que analizar a la hora de manejar. Los carteles los tenemos que respetar. El artículo 36 de la ley de tránsito habla de la prioridad normativa, ¿sí? Y dice que en este orden, cuando yo tengo una licencia, tengo que respetar al inspector o al policía, si no está el inspector o el policía, las señales, y si no están los dos anteriores, la legislación, en ese orden de prioridades, ¿sí? Entonces, por eso, cuando hay una señal, hay que respetarla. Si está bien o mal, se tendrá que hacer cargo el que la puso mal en su momento. Pero yo como conductor, la obligación es respetar la señal. Y la gente no mira los carteles.
Y en este sentido, José, ¿se ha trabajado, digamos, en la planificación para sortear estos puntos conflictivos en la ciudad de Zapala? Digo, me parece que en esos sectores
la
donde
ruta
14,
hay,
claro, la ruta 14 puntualmente y otros sectores de la ciudad donde se podría trabajar, digamos, como con derivadores, precisamente para descomprimir un poco la situación.
Vos fíjate que en algunos casos, poniendo dos carteles prohibidos girar a la izquierda, podríamos solucionar un gran problema. Te pongo el caso de la EPET 11 y la 9 de julio. Ayacucho 9 de julio, en la esquina. Todo el mundo gira a la izquierda. Si nosotros prohibiéramos el giro a la izquierda ahí, solucionaríamos un gran problema. Solo con dos carteles prohibidos girar a la izquierda. Con esos dos carteles solucionaríamos un problema. Le quieren cambiar el sentido a la 9 de julio. Es complejo, porque hay que analizar qué es lo que va a generar en las otras calles. Y
claro,
ahí
porque eso es para descomprimir.
Y no tenemos ingreso directo a la ruta.
Claro.
Entonces ahí generaríamos un gran problema.
Claro, porque eso tiene que ver con el descomprimir, por un lado, el tránsito, y por otro lado es
¿dónde lo vamos a llevar?
Claro, ¿dónde lo llevamos? Y la gente que viene del alto, ¿por dónde circula para llegar más rápido
a
los sectores céntricos?
Vamos a cargar la Laguna Blanca. Pero bueno, en realidad son análisis, por eso vuelvo a decir, algunos técnicos que hay que hacerlos, lamentablemente.
A ver, acá tenemos una consulta, ¿no? Llamó un vecino, dice... se comunicó Carlos y quiere consultar qué pasa con la gente de zonas aledañas y dependen de Zapala y quieren sacar el carnet. ¿Se puede llevar la capacitación a esos lugares en caso de que no puedan llegar a la ciudad? Esto es para la gente del campo, ¿no? Gente que está muy cerquita, los catutos.
En realidad nosotros tenemos convenio con los catutos, con Ramón Castro. Ramón Castro y los catutos tienen licencia nacional. Barba uh-huh. Negra tiene licencia nacional.
¿Y ustedes van a
brindar? Los catutos a capacitar, juntamos un grupo de gente, íbamos a ir a Ramón Castro, siempre nos organizamos y hemos tenido esta libertad de la municipalidad de poder asistir y poder capacitar a la gente, ¿sí? Uh-huh. La idea es el que no, cuando no podemos ir, los hacemos venir, les hacemos un lugar especial. Por eso te decía que a veces en los cursos,
ahí tienen ustedes de 40, un cupo más.
Tenemos 10 cupos más para dar solución a este tipo de cosas.
Bueno, Carlos era el que nos estaba llamando, ¿no? Así que Carlos, ahí tenés la respuesta. O podés consultar en la Comisión de Fomento, ¿sí? O venir a hablar con José o con la gente de aquí de tránsito de la Municipalidad de Zapala. Y si no, anotarte para alguno de los cursos, y allí seguramente te van a tener la consideración necesaria para aquellos que vienen del interior, ¿no? Que son de las zonas aledañas y que están alejados de nuestra ciudad. Bueno, y hablábamos también de estas normas vigentes, estas normativas nacionales que por allí se aplican en algunos lugares. Decíamos, algo que es conflictivo, por ejemplo, cuando usted va a la provincia de Córdoba, que a mucha gente le ha pasado, ¿no? Va a la provincia de Córdoba y se encuentra con algunas situaciones de cosas que le piden al momento de circular. Lo para la policía, están en un operativo y le dicen, bueno, piden toda la documentación. Y en algún momento le dicen, ¿tiene la bolsa negra o bolsa mortuoria?
La bolsa blanca, la bolsa mortuoria. Sí, sí. Eso se está incorporando, sí, porque en realidad, los primeros que arrancamos fue en Córdoba por una ordenanza de ellos. En realidad, nosotros también tenemos esto del famoso federalismo, ¿no?
Sí.
Nación, provincia y municipio. En Nación, hace una ley nacional de tránsito, invita a las provincias a adherir.
Ah, claro.
Y las provincias invitan al municipio. Por ejemplo, Butalcó no había adherido nunca a la ley nacional de tránsito. Tenía su propia legislación. Vos ingresabas a Cutralcó y tenías que cumplirla. Por eso yo te hablé del artículo 36 de la ley. ¿Sí? Si yo voy a un lugar, tengo la obligación de conocer alguna legislación que hay. Porque si ingreso ahí y me piden algo, yo lo tengo que tener. Porque puede ser una ordenanza municipal. Más allá que no está en la ley, es una legislación local. ¿Sí? Y yo la tengo que cumplir cuando ingreso a ese lugar. Por eso te hablaba del federalismo, ¿no?
Claro.
Invitan. Si yo no quiero adherir, puedo decir, ahora, yo salgo de Zapala y me van a agarrar en otra jurisdicción donde está la ley nacional y yo no voy a poder circular en otro lugar que no sea Zapala. Esto pasa con la licencia nacional.
Claro, ahora, vamos a una cosa, es decir, una cuestión es la legislación nacional, donde uno, digamos, tiene la obligación de conocer la legislación nacional, y otra cosa es la legislación local municipal de un municipio, donde allí deben tener la consideración para aquellos que no son del lugar, que son foráneos y no tienen por ahí la obligación de conocer la legislación del lugar.
Ahí entraría el famoso criterio que tenemos que usar los funcionarios,
claro,
que estamos pasando
a la hora de
la normativa.
Exactamente.
¿Sí?
José,
te vuelvo a decir, se va a incorporar todo esto. Hay un decreto que yo después se los voy a acercar para que ustedes lo tengan, el decreto 32-2018, que es amplio, incluye un montón de estas cosas. Eso salió en febrero del 2018. Ahora, en 2019, tenemos un nuevo decreto que habla puntualmente de la licencia LINTI, lo que era la licencia nacional habilitante para transporte interjurisdiccional de carga, sustancias peligrosas y de transporte, ahora pasó a ser LINTI, ¿sí? Que se va a manejar la Dirección General de Transporte con la Agencia de Seguridad Vial. Va a haber un link donde yo voy a hacer mis trámites directamente en ese link.
En
no
ese
voy
lugar
a necesitar ir a ningún lado.
Bien.
Solo pagar.
Agradecerte porque hayas venido a la radio. Te vamos a seguir molestando para seguir hablando sobre las leyes, sobre la legislación vigente en la ciudad de Zapala y sobre los puntos conflictivos.
En realidad, yo les agradezco y estoy a su disposición cuando ustedes gusten, porque esto tenemos que hablarlo, porque es un gran problema que nos ha superado, ¿no?
Seguro. No, y aparte, para desasnarnos, para que vayamos conociendo toda la legislación y para que sepamos de qué manera tenemos que conducirnos aquí, ¿no?
Por ahí los invito a alguna capacitación que nosotros estemos dando, cuando quieran asistir a mirar lo que hacemos.
Bueno.
Está buenísimo eso.
José, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes.
Ahí estábamos con José Verdugo, director general de Seguridad Vial de la Municipalidad de Zapala. Bueno, hablando de todo un poquito, pero que nos sirve, y vamos a seguir hablando sobre...